ti, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Qué gusto que estés en sintonía con nosotros. A nombre de Patricia Martínez, la productora general Mike Vázquez nos acompaña en esta oportunidad en la grabación y, como siempre, en la conducción, este servidor, Orelvis Cabrera. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Vamos a estar conversando de cine. ¿Por qué vamos a conversar de cine? Bueno, porque regresa aquí a Martí Hansel Porras, realizador cubano, cineasta cubano. Va a estar hablando sobre un corto que se llama Ana y la Distancia, que se va a presentar en varios festivales. Pero también viene acompañado de Roberto Colón, otro cineasta, productor de este corto. Así que mantén la sintonía, que va a ser una conversación muy amena, muy interesante, para que conozcas del cine independiente cubano en Miami y que tiene mucho que ver también con el cine independiente cubano dentro de la isla. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Desde el Estudio B, aquí en Radio Martí, estamos recibiendo a dos cineastas cubanos. Bueno, el primero que voy a presentar, ya en otras oportunidades ha estado en el espacio, Hansel Porra, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo te ha ido después de todo este tiempo?
Muy bien, he seguido trabajando y de hecho ahora mismo estoy aquí justamente por un proyecto que tenemos entre manos y que queremos presentarle al público de Miami.
También estoy recibiendo en el más colorido de Radio Martí por primera vez a Roberto Colón. Él es también cineasta, productor de este corto que vamos a hablar sobre él, con Hansel y con él específicamente, Ana y la Distancia. Así que bienvenido también, amigo Robert.
Muchas gracias. Buenas, gracias por tenernos aquí.
Qué bueno. Entonces comenzamos con este corto que aquí tengo anotado que va a participar en varios eventos este año. Uh-huh. En el San Diego Latin Film Festival en marzo 22. También podrá ser disfrutado en Miami Film Festival en abril 5, en el Gasparilla International Film Festival en Tampa y en el Florida Film Festival Orlando. Este trabajo tuyo va a ser visto en varias ediciones de varios festivales. En este caso, ¿qué te inspiró a ti para contar esta historia?
Bueno, la inspiración fue que hubo un momento en mi vida en que yo estaba, de repente mi familia y yo estábamos constantemente esperando personas que vinieran de Cuba. Y esa espera implicaba una angustia, un dolor, un sufrimiento, porque no sabíamos cómo iba a terminar todo. Eran amigos, primos, familiares, vecinos, gente muy conocida. Entonces yo sentí que como toda la comunidad cubana de algún modo estaba viviendo ese momento de recibir personas de Cuba. Y entonces se me ocurrió esta idea de contar la espera desde la persona que espera aquí en Estados Unidos, porque usualmente se cuenta como la travesía o lo que pasa a la persona que viene de otro país para insertarse en Estados Unidos. Sin embargo, yo sentía que había como una falta de contar esta otra parte de los que esperan de este lado, y por supuesto quise centrarlo en una madre esperando por su hijo, que para mí es como el amor más grande y puro que hay, lo más complejo de vivir esta espera reflejado en una relación madre-hijo.
Sin duda son historias que marcan, porque la comunidad cubana específicamente desde hace muchísimo tiempo ha tenido que enfrentar estos éxodos, estas separaciones uh-huh. familiares. Y voy a hacerle la pregunta a Robert, primera vez que te tengo aquí en el programa, Robert. Fuiste el productor de este material, pero tienes una carrera muy amplia. Cuéntame uh-huh. un poquito.
Sí, bueno, yo produje esta película con Hansel y la escribimos juntos también. Y sobre mi carrera, yo soy productor desde hace 10 o 12 años y me concentro en contar historias que tienen que ver mucho con historias de la Florida, de las herencias inmigrantes, de la herencia cultural y de esa relación hereditaria que nosotros tenemos con las cosas que nosotros no tenemos ningún, no podemos decir ni sí o no, simplemente están en nosotros. Entonces queda de nuestra parte decir si ya esto muere aquí con esta generación con nosotros, o si, tú sabes, decidir qué es lo que nos sirve para seguir con la próxima generación, ¿no? Con nuestros hijos. Y entonces yo me he dedicado a contar historias de Miami, a contar historias como esas. Y el año pasado salió mi primer largo, uh-huh. y se llama Mountains, es una película que se concentra en una familia haitiana viviendo aquí en Miami, en Little Haiti, mientras Little Haiti cambia mucho por el aburguesamiento del vecindario de la ciudad. Y nada, y entonces después nos vino este corto, Hansel presentó este corto y me gustó mucho y tuve mucha ilusión trabajar con Hansel y entonces lo hicimos juntos. Lo que sigo es trabajando en otros cortos, escribiendo otras películas y siempre basado desde aquí porque me encanta vivir aquí en Miami, yo soy de aquí y me gusta trabajar aquí.
Una de las experiencias más bonitas de mi vida ha sido trabajar con Robert Colón. Mm. Es un excelente productor, es un excelente escritor. Este corto, si bien ya yo venía con la idea un poquito desde antes, lo trabajamos juntos y fue muy bonito contar con su perspectiva también, porque además somos de realidades, aunque somos los dos cubanos, mm-hmm. Nuestro background es bastante diferente y fue muy bonito como esa comunicación. Pero sí, Robert Colón, muchísimas gracias.
No, y qué bueno nosotros servir de plataforma para que ambos estén satisfechos, ¿no? Con el trabajo que realizaron en contar esta historia, que es una historia que llega muchísimo a la comunidad cubana, no solo de Miami, sino también la que está dentro de la isla. Pero bueno, todo no es color de rosa. Me imagino que hubo desafíos para enfrentar la realización como tal, el rodaje. Y tuvieron a una actriz muy reconocida para el pueblo cubano, uh-huh. Coralita Veloz.
Sí, espectacular.
Quiero saber el criterio de ustedes dos, cómo fue trabajar con ella, cómo se comportó, de una manera descriptiva, ¿no? ¿Cómo se comportó esta grabación? ¿Qué tiempo llevó? ¿Y si están felices? ¿Y si creen que pueden tener algún premio en estos festivales donde se van a presentar?
Bueno, vamos atrás para adelante. Sí. Vamos atrás para adelante. Mira, el premio ya es mostrar la película al público.
Exacto.
Ese es el mayor premio. Y además, no tan solo eso, sino también compartir el programa en el que vamos a estar presentando, al menos en el Festival de Cine de Miami, con otros cortos de otros realizadores que son nuestros colegas y nuestros amigos y que son trabajos increíbles. Sí. Entonces, esa oportunidad de compartirlo y a la misma vez compartir ese espacio con otros cineastas y colegas es el verdadero premio. Uh-huh. Coralita es una gran actriz cubana. Yo crecí viendo sus trabajos, toda mi familia, todos la conocemos. Entonces, yo creo que desde que yo tenía esta idea en la cabeza, yo no sé por qué tenía la imagen de Coralita Veloz. Uh-huh. Yo quería que ella cargara con ese, o sea, que ella representara ese sufrimiento de la madre cubana y lo hace de maravillas.
Sí, es
increíble su trabajo. Es increíble trabajar con ella, es muy bondadosa, es muy dada, muy abierta, además usa mucho de sus propias experiencias, lo cual hace que su trabajo actoral sea como más profundo y verdadero. ¿Y qué más?
¿Y los desafíos?
Bueno, la verdad te cuento, esta película fue
la verdad, no hubo
bien
ninguno.
Fácil, bien, bien fácil, porque es que la manera en que nosotros trabajamos, especialmente juntos, nosotros acordamos desde un principio que íbamos a trabajar solamente con gente que estaba en talla.
Sí, o sea, nuestro mismo mood,
exacto. Y entonces, desde eligiendo a todo el equipo y el elenco, incluso, teníamos eso en mente. Y el rodaje en realidad fue 2 días y fueron los 2 días más suaves de la carrera de nosotros, yo creo.
Verdaderamente.
¿Cómo se produce un material independiente en una ciudad tan explosiva, por sí, calificarla como Miami? Para un cineasta, es a lo que quiero que me aterricen, ¿no?, en esta conversación. ¿Cuáles son los mayores desafíos en ser independiente aquí en esta ciudad?
Bueno, sí, siempre hay desafíos en ese campo, porque mayormente es difícil recaudar fondos para hacer cine. El cine es muy caro, hay que pagarle a mucha gente porque es un arte muy colaborativo. Y entonces hay pocas fuentes para, uh-huh, para esos fondos.
Para recibir fondos, sí. En ese sentido, mencionar a Third Horizon,
sí,
una organización sin ánimos de lucro que apoya el cine caribeño y del cual Robert es parte también. Sí. Programador. Tienen un festival increíble y también hacen como... Tienen grants para cineastas relacionados sí. con el Caribe. Y fue la organización que confió en nosotros para producir esta película, para hacer la película a través de su de un fellowship que ellos tenían. Fue el primer año del fellowship y seleccionaron otros proyectos de otros cineastas caribeños que también son muy interesantes sí. Y que también están ahora mismo en varios festivales de cine en el mundo.
Y hablando de festivales de cine, quiero que me digan si la época en que se desarrolló este corto, en qué época, si es una época actual, basándonos, por ejemplo, en el último éxodo que, sí. que ocurrió en Cuba después del 11 de julio de 2021. Y si tienen esperanza, tú que eres nacido aquí en Miami, en los Estados Unidos, Robert, sí. si tienes esperanza de que este corto pueda ser proyectado en el Festival Internacional de Cine de La Habana.
Uf, bueno, en realidad yo no sé, yo he ido a ese festival, me gusta el festival, también reconozco que hay dificultades en proyeccionar películas que tienen el trama similar al trama de nosotros. Hansel también tiene otra experiencia con ese festival.
Sí.
A mí me encantaría poner la película en Cuba.
A mí también.
Me encantaría porque es que la película, aunque la producimos aquí en Miami y es una historia de Miami, es sumamente cubana y por supuesto que todos los actores y todos los que trabajamos en la película también somos de origen cubano y es un trama muy, muy cubano. Entonces me encantaría ponerlo allá. Se me olvidó lo otro que me estabas diciendo.
La época del corto, ¿ustedes aterrizaron en la época actual o se basaron en otros éxodos como por ejemplo el éxodo de Mariel, el éxodo del 94 con los Walceros?
Fue todo inspirado en este último éxodo después de lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba. De hecho, yo creo que esa fue una motivación para comenzar a escribir la historia. Uh-huh. Así que todo es completamente actual. Pero supongo yo que el sentimiento sea un poco el mismo en cualquier éxodo y en cualquier
sí,
época.
De hecho, yo creo que las primeras palabras que se hablan en el corto y las últimas palabras que se hablan en el corto son «Mamá, ya llega a Nicaragua». Entonces es muy, muy actual.
Sí.
Hoy estamos conversando aquí en Arcoiris, en Más Colorido de Radio Martí, con dos cineastas cubanos. Uno que nos visitó recientemente, Hansel Porras, y también con Roberto Colón. Primera vez en el espacio. Me quedan muchísimas preguntas aún. Quiero despejar algunas dudas, hablar de sus carreras principalmente, así que mantén la sintonía, que regresamos en breve.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Hansel, quiero preguntarte sobre si fue para ti, como director de este corto, fácil montar el personaje con la actriz. Me imagino que trabajar con una profesional como es Coralita Veloz haya tenido un 90% a tu favor. Cuéntame cómo te pusiste de acuerdo con ella para crear ese personaje con tu visión como cineasta. ¿Qué querías lograr? ¿Qué mensaje querías dar?
Mi visión como cineasta usualmente está muy moldeada por el equipo con el que trabajo, de modo que nunca llego como a los ensayos con demasiadas cosas predeterminadas. O sea, evidentemente vengo con cosas claras que venimos hablando, que hablo con el productor y con el coescritor en el proceso de preparación, pero realmente el proceso siempre implica esa comunicación con la otra persona. En este caso, Coralita Veloz. Fácil, mira, te puedo decir que por un lado sí fue fácil, justamente porque Coralita tiene una carrera increíble y encima de eso tiene una sensibilidad mágica para meterse en los personajes, para contar. Entonces siempre el diálogo es la parte que más yo disfruto. Y en ese sentido, pues tuvimos muchas horas de hablar muchísimo del personaje, de la historia, de lo que pudiera estar pasando. Y a la misma vez, por otro lado, siempre digo que es complicado enfrentarse, uno que está comenzando con una carrera de cine en este caso, enfrentarse y trabajar con una persona que lleva tantos años. Siempre hay como ese miedo y esa duda de estaré a la altura de Coralita, pero Coralita a fin de cuentas es una mujer increíble, una actriz increíble y hizo el trabajo lo más hermoso posible y me hizo sentir muy cómodo trabajando juntos.
Para ti es esta pregunta específicamente, Robert, ¿cómo influyó en ti vivir, nacer y crecer aquí en Miami? Para tu carrera como cineasta, en este caso.
Oh, una pregunta muy fácil y simple para... No, o sea, eso es todo. Yo creo que el lugar donde uno crece y nace influye en completamente todo de la identidad de la persona. En mi caso, es muy interesante porque nacer esencialmente en el lugar donde viven la mayoría de los cubanos fuera de la isla. Uno se cría con, bueno, como le estaba comentando antes, yo aprendí español primero, antes del inglés, me crié con mis abuelos, me crié básicamente cubano, en todos aspectos, en todos los sentidos. Entonces, pero sin poder regresar a la isla, que es un poco raro, ¿no? Ese es un poco discordante, ¿no? Entonces, influye mucho. Yo creo que influyó mucho en las historias en que me atraen. Uh-huh. Y también me di cuenta cuando fui ya adolescente que me había criado con una identidad muy nacionalista también. Entonces no fue hasta que tenía como 20 o 23, 25 años que me di cuenta de que podía haber, yo pudiera tener una identidad regional, una identidad más caribeña que cubana. Porque toda mi vida me crié muy insularmente cubano. Entonces Miami, por supuesto, uh-huh, es la mayoría de la gente que vive aquí. Yo fui al festival que estábamos hablando, Third Horizon, que mencionábamos, el primer año, que fue el 16, creo. Y me di cuenta, viendo todas esas películas caribeñas, que todo el mundo, todos nosotros tenemos las mismas costumbres. Uh-huh. Todo el mundo toma malta, todo el mundo come arroz. Es todo las mismas cosas. Entonces, por eso yo me he dedicado a contar historias que son un poco más relevantes a una identidad regional que cubana más. Uh-huh. Pero si tú, o sea, siempre teniendo como raíz mi familia y mi cultura cubana, de la cual estoy muy, muy, muy orgulloso, uh-huh, ya.
No, y me llama la atención porque hablas de cubanía y de verdad que te emocionas, aunque hayas nacido aquí, te sientes cubano.
Sí.
Te sientes muy cubano. Ahora okay, bien.
Robert, nosotros tenemos un chiste entre nosotros que a veces yo siento que Robert es más cubano que yo. Por sí, la no, música realmente. Que escucha, por la, hay mucha cubanía en Robert. Incluso en la película que le estaba mencionando, su primer largometraje como productor, Mountains, dirigido por una cineasta increíble que es Mónica Sorel, yo siempre le digo que cuando yo vi esa película, hay mucho, aunque es una película que refleja la realidad haitiana, es una película que me recuerda mucho a mí, a Cuba. Entonces, yo no sé cómo yo entiendo que hay una cuestión de identidad ahí del Caribe, justamente, pero a la misma vez me parece fascinante eso, no sé.
Yeah. Yeah.
Quiero preguntarte, ¿te falta alguna historia por contar? ¿Qué te gustaría contar? Y si te gustaría, escucha, esto es una trivia, si te gustaría rodar en Cuba.
Sí, pues sí, me encantaría rodar en Cuba. Yo, de hecho, estaba trabajando yo tenía dos primeros largos. Antes de mi primer largo, habían dos otros primeros largos. Y uno de ellos, que bueno, por supuesto no se han hecho todavía, pero uno de ellos, la idea era trabajar la mitad aquí y la mitad en Cuba. Y es una película que me gustaba mucho, mucho en ese tiempo, que se trataba de los 60 años de exilio, básicamente. Todavía me interesa esa película, no sé si un día se haga porque es un poquito complicada, pero una película muy grande, pero sí, me encantaría rodar algo en Cuba. Si no es eso, otra cosa, porque a mí me gusta mucho, mucho estar ahí, tengo mucha familia ahí todavía, y en todas las veces que he ido, solamente he ido a La Habana, y me gustaría caminar toda la isla y hacer cosas allá. Mira, Nuevita, se hacen muchas cosas en Nuevita, me encantaría caminar toda la isla.
Dentro del movimiento LGTBI yo he conocido muchísimas personas que tienen muchísimo talento para el cine. ¿Algún consejo de dos cineastas para las personas que puedan estar escuchando? No tienen que ser el consejo directamente a la comunidad LGTBI, sino en general. ¿Cómo se forma un cineasta? ¿Qué debe tener un cineasta para lograr una carrera con éxito como lo han logrado ustedes?
Historias para contar, uh-huh, deseos de contar las historias y rodearse de gente bonita.
Es verdad, yo creo que sí, yo creo que el equipo, uh-huh, la gente con que te identificas, con la gente, claro, con quien haces los trabajos, es muy, muy importante. Por eso trabajar nosotros juntos ha sido muy, uh-huh, fácil, porque tenemos los mismos sentimientos, las mismas ideas, pero mucha paciencia también hace falta.
Sí.
¿verdad, Ansel?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cómo ustedes dos que están aquí radicados en Miami y que realmente es complicado, de verdad, para una persona, por ejemplo, Hansel, que vino de Cuba y que ha logrado mucho, porque Hansel ha hecho producciones en una cadena como Telemundo?
Sí.
¿Cómo ven ustedes dos, como una visión, como cubanos, como radicados aquí en Miami, como ciudadano americano en tu caso, el futuro del cine independiente aquí en esta ciudad tan, tan cosmopolita?
Algo de lo que yo hablo constantemente.
Está creciendo, ¿verdad?
Sí, yo creo que de verdad hay un renacimiento de cine aquí en Miami. Incluso Hansel trabaja por una organización que se llama U-Light Arts. Y U-Light le da fondos a directores y realizadores que están haciendo sus primeros largos. No son muchos fondos, pero es algo que empieza, que le da algo a un cineasta que puede decir, ok, vamos a hacer tal historia con tal guión, con tanto dinero, y lo vamos a hacer aquí en Miami. Entonces eso es una cosa que ha aportado mucho a la evolución del cine aquí en Miami, independiente. Y también no somos tantos, y yo creo que eso es un gran beneficio. O sea, somos a lo mejor 200 gente.
Sí, somos una comunidad pequeña, pero...
Todo
pero
el mundo
se
ayuda.
Nos ayudamos mucho, está creciendo además. Yo creo que hay ahora mismo organizaciones como U-Light Arts, como Third Horizon y también como White Elephant Group,
que son
súper importantes en la ayuda a los cineastas y a seguir contando historias de Miami. Y nada, es una comunidad muy bonita. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que se necesita para que el cine evolucione y crezca. Y yo creo que está ocurriendo aquí en Miami.
Y no se pueden ir del programa sin contestarme rapidito esta última pregunta. ¿Proyectos futuros? Y si han pensado unirse para hacer algo que vaya dirigido a la comunidad LGTBI dentro de Cuba.
Hasta ahora no lo hemos pensado.
Bueno, no lo hemos pensado directamente, pero yo creo que es interesante.
Sí, nos planteaste la idea. Gracias.
Bueno, gracias. Ahora,
qué bueno
sembrar la semilla.
Ahora sí.
La respuesta es ahora sí. Bueno, ahora que lo dices, sí.
Hansel está trabajando en... Siempre está escribiendo. Yo también ahora estoy trabajando en una... De hecho, estoy trabajando en una película que es gay y trans, sobre la comunidad mexicana-americana en San Antonio. Es una historia de adolescentes en que están en el giro de mariachi competitivo. Muy, muy cómico.
Está
muy
interesante porque sí. La sociedad mexicana, como casi todas las sociedades de Latinoamérica, son bastante machistas. Uh-huh. Y tocar el tema gay dentro de los palenques mexicanos, sí. Los mariachi, es una propuesta muy interesante.
Sí, entonces estamos en eso. Pero lo que nos dices es súper interesante también. Vamos a hacer algo de eso, Hansel.
Vamos. Además, los dos queremos rodar en Cuba. ¿Qué te parece?
Vamos a hacerlo.
Sí.
Bueno, fue un placer tremendo haber conversado con Hansel Porras, también con
gracias.
Robert Colón, uh-huh. aquí en el espacio más colorido de Radio Martí. Las puertas y los micrófonos siempre quedan abiertas.
Muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
Sí, gracias, mucho gusto.
No,
sí.
Un placer haberte conocido, de verdad. Punto final, se despide el arcoíris de esta semana. Patricia Martínez ahí en la producción, Mike Vázquez en la grabación y en la conducción, por Elvis Cabrera. Regrese la próxima semana, te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.